Egunon.
Egunon, bai.
¿A usted el acuerdo de Andalucía le preocupa o cree que aquí no afecta?
A ver, yo creo que aquí no debemos bajar la guardia. Yo sí confío en que tenemos una sociedad, la vasca, que bueno, tiene una serie de principios bastante claros, ¿no? Pero no estamos libres de que estos fenómenos también arraiguen aquí. Y creo sinceramente que más que nunca nos toca estar muy en guardia, reafirmar determinados principios, determinados valores y luchar por ellos también en Euskadi y en Donostia.
Esta semana, a raíz de un intento de violación a una menor ocurrido en su ciudad, decía usted, bueno, los debates que plantea Vox aquí todavía no han llegado, pero cuidado, podrían darse también.
Sí, mucho cuidado. Yo cuando lo decía estaba pensando en el ayuntamiento y la representación que en este momento existe en el ayuntamiento de Donostia, que afortunadamente y teniendo para todos los gustos, es decir, de todos los colores en el arco parlamentario o plenario de nuestro ayuntamiento, pues en esto, desde un extremo a otro, estamos todos de acuerdo y hemos venido actuando de forma conjunta en toda la legislatura, lo cual no quiere decir que fuera de lo que es el propio ayuntamiento no existan planteamientos, que los hay seguro, que ponen en cuestión todo esto, ¿no? Y por eso digo, creo que es el momento de reafirmarse en algunos principios y de luchar firmemente por ellos.
¿Se refiere usted a las políticas de protección a la mujer, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, yo creo que negar la evidencia no nos lleva a ninguna parte y además resulta injusto y ofensivo también para las mujeres y para los hombres, que creemos que la igualdad es un reto que tenemos que alcanzar.
Ajá. Intuyo que usted cree que después de las elecciones de mayo en el Ayuntamiento de San Sebastián podría estar presente Vox.
Pues yo no lo descarto. No lo sé, hasta ahora no se ha preguntado al respecto. Mira lo que ha pasado en Andalucía, que todas las encuestas y estudios sociológicos pues no acertaron, y eso sucede pues porque no se ha preguntado por esa posibilidad o por esa formación. Es una realidad que en este momento es extramunicipal, en el sentido de que no tiene representación, y por lo tanto es difícil valorar o saber si eso es posible. Pero yo creo que no tenemos que bajar la guardia.
En las últimas elecciones, señor Goya, se hizo una interpretación política que seguramente a usted le hará sonreír, que venía a resumir más o menos la siguiente posibilidad. A Goya se le han dado unos cuantos votos prestados, probablemente que venían del PP, para que desbancase a EH Bildu. Y ahora se pregunta mucha gente si con la candidatura de Borja Sémper, a lo mejor esos votos vuelven a donde estaban antes. ¿Qué le parece?
A mí me parece que o los votos no son prestados o todos son prestados. Es decir, todos vivimos de votos prestados por los ciudadanos en un momento determinado que deciden dar su confianza a una persona o a una candidatura, ¿no? Y no entiendo que haya votos en propiedad de nadie. Yo pongo muy en cuestión esa lectura que algunos hacen de lo que fue el resultado electoral del año 2015. Seguramente cada ciudadano de Donostiarra tendría sus motivos para optar, y en esta ocasión también será así. Nadie tiene en propiedad unos votos, siempre son, como digo, prestados, y cada cuatro años es cada uno de los ciudadanos y ciudadanas quien decide qué es lo que cree que es mejor para su ciudad, y esta vez también creo que así será.
¿Qué le parece la candidatura de Sémper y cómo se ha alejado del PP oficial por su acuerdo con Vox?
Bueno, yo respeto el que otras formaciones elijan sus candidatos como mejor consideren, ¿no? Ahora, lo que se refiere a la segunda parte, esto de hacer ver diferencias o decir que es un verso suelto dentro de una formación política, pues me produce cierta sonrisa, ¿no? No lo voy a negar. Porque, bueno, a veces son posturas que se adoptan desde el punto de vista del interés electoral, pero aquí ya nos conocemos todos y sabemos que cuando uno tiene que optar, al final siempre caemos por el mismo lado, y el Partido Popular siempre cae por el mismo lado.
¿Postureo lo de Sémper?
Bueno, no sé si es exactamente ese el término, pero seguramente algo parecido.
Usted ha estado gobernando con el Partido Socialista y quisiera preguntarle si hace un balance positivo de la gestión en el ayuntamiento, si ha habido lealtad por ambas partes, si sería una posibilidad reeditarlo después de las próximas elecciones.
Bueno, yo he repetido durante toda la legislatura que considero que el balance de este curso, de esta legislatura en el Ayuntamiento de San Sebastián, ha sido positivo, y lo ha sido porque dos formaciones que representan ampliamente la mayoría del Pleno han sido capaces de ponerse de acuerdo en torno a un programa de gobierno que es el que hemos tratado de llevar a cabo durante los casi 4 años que llevamos al frente del ayuntamiento, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que buscar y uno tiene que procurar hacer. Y desde ese punto de vista creo que el resultado es francamente satisfactorio. Desde el punto de vista de la redacción, yo creo que hemos tenido una redacción correcta, con nuestras diferencias, ¿por qué no decirlo?, que a veces sorprenden, pero no deberían sorprender, porque en democracia que dos formaciones políticas tengan puntos de vista diferentes es lo normal y lo deseable. Lo importante es que seamos capaces de, por encima de esas diferencias, llegar a acuerdos, y creo que hemos sido capaces de hacerlo. Y de cara a futuro no descarto nada. Yo creo que siempre hay que tener una mentalidad abierta, siempre hay que respetar qué es lo que los ciudadanos nos dicen, y yo hasta que haya un veredicto al respecto, y eso se producirá el 26 de mayo, pues es difícil que sepa cuál es la valoración que se hace de los 4 años, porque esa es la realidad, ese es el examen real que vale, y en función de ese examen, de ese resultado y de cómo quede la composición y la representación dentro del Ayuntamiento de San Sebastián, pues entiendo que no hay que descartar opciones, y esa es una de ellas, por supuesto.
¿Ideología o gestión?
Yo creo que en un ayuntamiento prima la gestión. El día a día, el tratar de dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos, el hacer una ciudad cada vez más próspera y competitiva, abierta, pues ocupa mucho tiempo en nuestra agenda. Yo no abandono tampoco mis posiciones ideológicas porque, bueno, soy lo que soy y además estoy orgulloso de ello y creo firmemente en ello. Pero es cierto que en el día a día, en un ayuntamiento, en un municipio, bueno, pues son otras cuestiones las que ocupan más el tiempo.
¿Siente envidia por Cataluña?
Yo creo que no es el término adecuado. Es decir, yo no... Bueno, puedo compartir algunas de las cuestiones que se están planteando, pero entiendo que la situación en la que ha derivado pues el proceso catalán no es una situación deseable.
Esta semana también estamos hablando mucho aquí en Euskadi de ese suceso ocurrido en Amurrio, donde un individuo ex policía disparó contra el chalet de Baserri de una familia vinculada a la izquierda abertzale. Y la izquierda abertzale ha dicho que hay un clima político que favorece o que facilita que este tipo de episodios se den. ¿Usted, señor Goya, detecta ese clima?
Bueno, yo en el caso concreto de mi ciudad creo que todavía no se detecta un clima de estas características, pero lo he dicho al principio, no estamos exentos de riesgo. Sí creo que hay una especie de envalentonamiento provocado, pues como digo, por la aparición de determinados fenómenos de extrema derecha que encima están siendo respaldados por las urnas. El ejemplo de Andalucía es el evidente. Que bueno, pues pueden propiciar que algunos comportamientos afloren, ¿no?
Algunas cosas de ámbito estrictamente municipal que creo que son también de interés general. Por ejemplo, la cárcel, la nueva cárcel. Han pasado ya tantos proyectos que uno casi está perdido y necesita una guía. ¿Qué va a pasar con Martutene?
Pues lo que se nos dice es que ahora se va a iniciar el proceso de redacción del tercer proyecto de infraestructura a construir en Zubieta, lo cual para nosotros es una mala noticia. Y lo digo porque desde el 2008, año en el que se firma el acuerdo mediante el cual se articula la posibilidad de trasladar la cárcel de Martutene a Zubieta, pues lo único que hemos visto es dibujos sobre papel. Y cada vez que se hace un rediseño de la infraestructura, pues esto implica un nuevo retraso en su ejecución. Yo no sé cuánto tiempo llevará ahora hacer este tercer proyecto, pero casi nos coloca otra vez en la casilla de salida, ¿no? Yo creo que en eso no hemos notado mucha diferencia con respecto a gobiernos anteriores y seguimos en una situación que no es nada deseable ni para la ciudad, por lo que supone dentro de lo que es su desarrollo urbano en torno a las riberas de Durumea, ni tampoco para la propia cárcel y quienes la habitan, porque esta es una cárcel que se decidió amortizar hace ya muchos años y eso ha implicado que no se hayan abordado ninguna inversión de mejora y su estado es ciertamente lamentable.
¿Es una mala noticia? ¿Ha dicho usted?
Yo creo que sí. Yo creo que esta decisión, tercera decisión al respecto de adoptarse, tenía que haberse adoptado muchísimo antes y no haber dejado pasar tanto tiempo. Nosotros, desde el principio, hemos estado en contacto con el gobierno anterior y con el actual al respecto. Hemos urgido una solución. Ha pasado demasiado tiempo para que la respuesta que se nos dé es que tienen que hacer un tercer proyecto.
¿Le he entendido bien? ¿Para ustedes el gobierno del PSOE no mejora en nada al del PP?
Pues por ahora, por los hechos, no. Ya. En lo que a la ciudad de San Sebastián y sus proyectos se refiere.
Uh-huh. ¿Qué debería pasar con Martutene? ¿Y a qué velocidad deberían ir las cosas?
Pues hombre, estamos en este momento en una situación en la que sabemos que si el proyecto estuviera ya redactado, pues 2 o 3 años no nos los quita nadie para que sea posible la ejecución de la nueva infraestructura. Lo que yo tengo que pedir en este momento es que el proyecto esté redactado a la mayor celeridad posible o con la mayor celeridad posible y se adjudique su ejecución de forma inmediata.
El tambor de oro, señor Goya, el tambor de oro fue motivo de discordia en los últimos meses. Se adoptó la decisión de que sea elegido a través de los votos de la gente, pero luego realmente sobre el censo parece que no participó demasiada gente, poco más del 2%, me equivoco. ¿Se ha desnaturalizado la entrega de este premio o este galardón? O ¿cuál era su esencia anterior?
Mira, a mí no me gusta entrar en este momento, además, en ese debate. Y por una sencilla razón. Nosotros acordamos por unanimidad en el ayuntamiento un procedimiento que establecía dos pasos. Un primer paso, el de la presentación de candidatos, que se dejaba en manos de la ciudadanía, y los ciudadanos presentaron pues cerca de 90 posibilidades a la Junta de Portavoces. Y un segundo paso, que era el de una preselección formulada o realizada por la propia Junta de Portavoces, que es la que se somete a consideración de la ciudadanía. El procedimiento se ha cumplido exquisitamente, se ha puesto a votación, ha participado quien ha querido hacerlo de esa manera, y el resultado es el que es, y lo que yo creo que en este momento corresponde es respetar ese resultado. Y bueno, como se hizo ayer en sesión plenaria, ratificar lo que los ciudadanos que han querido participar y dar su opinión al respecto nos han dicho.
Uh-huh. La participación es satisfactoria, lo pregunto porque quizás se puede replantear el hecho de que se vuelva al sistema anterior.
Sí, pero es que en el sistema anterior decidían 15 personas.
O sea que esto es más democrático pues, y más transparente.
Yo no sé si es más democrático o menos, pero si es por grados de participación, bueno, pues los números son los que son.
Uh-huh. ¿Era el patinete eléctrico un problema en San Sebastián? ¿Han sido los primeros en lanzarse a regularlo?
Empezaba a serlo y nos temíamos que con los regalos navideños pudiera serlo más. Porque bueno, es un fenómeno que vemos aparecer por nuestras calles y que no tiene regulación en este momento, de otras instancias. Y sí veíamos que había que ordenar por dónde, en qué condiciones pueden circular, porque ya de antes, esta es una ciudad que tiene ciertos problemas de convivencia con otro elemento, que es la bicicleta, que aunque está perfectamente regulado, después al nivel de cumplimiento a veces pues no siempre se cumple, y sabíamos que bueno, pues la aparición de este nuevo elemento también podía provocar esos problemas de convivencia.
No estamos acostumbrados a esto, aunque a veces se han hecho campañas, ¿no? Multar a peatones, ahora multar a quien va con un comportamiento, digamos, no admisible con un patinete eléctrico. ¿Va a haber multas de este tipo?
A ver, yo creo que primero lo que nos toca es dar a conocer cuál es la regulación. Yo siempre digo que la multa es el último recurso que alguien utiliza cuando ve que el cumplimiento de las normas de las que nos dotamos para convivir, al fin y al cabo, es imposible por vía concienciación, ¿no? Pero sí creo que primero nos toca hacer una labor de dar a conocer cuáles son las reglas que hemos establecido para la utilización de estos elementos en la ciudad, de concienciación de la ciudadanía, y después, pues bueno, si no queda otro remedio porque vemos que esa convivencia no se produce de forma pacífica y adecuada, pues multar efectivamente a quien incumpla las reglas de las que nos hemos dotado.
Acceder a una vivienda en su ciudad, alcalde, no es precisamente cosa sencilla en cuanto a lo que suele costar. Y es un problema que en términos de alquiler se había agravado con la expansión de los pisos turísticos. Ahí metieron mano también y quisiera preguntarle si es cierto que se está notando el resultado, que pisos que se ponían en el mercado de alquiler turístico ahora están volviendo al alquiler convencional. ¿Es así?
En cierto grado sí. A veces es difícil tener una foto al 100% de la dimensión del fenómeno, porque bueno, pues siempre existen, sobre todo de la mano de plataformas digitales, pues ofertas que al 100% no se pueden controlar, pero el propio sector y el propio Airbnb, que tiene también sus datos y estudios, detectan que efectivamente en el caso de la ciudad de San Sebastián ese progreso que llevábamos o esa progresión que llevábamos los últimos años se ha detenido. Y yo creo que en parte, al menos seguro, es gracias a lo que ha sido no solamente el aprobar una ordenanza sobre la materia en concreto, sino de haber puesto los medios para que ésta se cumpla.
Ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao que el aeropuerto de Hondarribia va a cerrar, que es cuestión de tiempo. Ahora con el de Foronda funcionando 24 horas, con la pujanza del de Bilbao, ¿cuándo se cierra?
Eso es un exceso verbal del presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, bajo mi punto de vista. Yo creo que lo más inteligente siempre es saber utilizar las infraestructuras de las que uno dispone de la forma más adecuada posible. Todos somos conscientes de que el aeropuerto de Hondarribia tiene una serie de limitaciones. Eso no lo niega nadie porque físicamente es algo fácilmente constatable. Y además la proximidad con la frontera nos hace tener todavía una serie de limitaciones añadidas derivadas de las limitaciones que establece el propio Estado francés para operar en su espacio aéreo. Pero dentro de esas posibilidades que el aeropuerto tiene, creo que tiene un segmento en el que puede trabajar y de hecho trabaja. Sabemos que algunas cosas no las va a poder hacer, pero otras sí. Y yo sí creo que lo que tenemos que hacer desde las instituciones es tratar de maximizar esas oportunidades o posibilidades que nos da una infraestructura que está construida y que tenemos que aprovechar al máximo.
¿Eso se lo ha dicho Corres en privado?
No, porque no tengo tanta relación con él como para decírselo.
Oiga, ¿se plantea dejar la noria durante todo el año en la ciudad?
No. Está previsto que en el mes de febrero, hacia mediados, se desmonte. Posiblemente el año que viene regrese. Pero yo creo que el mantener durante todo el año ese elemento de forma fija, bueno, pues tiene un impacto bastante notable sobre lo que es la perspectiva de la propia ciudad. Está muy bien como novedad o como oferta puntual en alguna época de daño, pero yo creo que forme parte definitiva de lo que es el skyline imagen de la ciudad, igual es demasiado.
¿Posiblemente regrese significa que igual ni eso?
No, posiblemente regrese porque nosotros ya hemos dicho que nuestra voluntad como gobierno municipal es que el año que viene regrese, pero como sabes, el 26 de mayo hay unas elecciones.
¿Satisfecho con la reapertura de Chillida-Lecú? ¿Qué supone?
Muy satisfecho, enormemente satisfecho. Para nosotros supone una gran noticia. Y lo digo porque precisamente Chillida-Lecú es uno de nuestros máximos exponentes dentro de una de las grandes apuestas que esta ciudad hace, ¿no? Que es la de la cultura. Y con todo el respeto al término municipal de Hernani, porque Chillida-Lecú se ubica en el término municipal de Hernani, pero de las puertas de nuestra ciudad, pues para nosotros es precisamente uno de los mayores valores, ¿no? Eduardo Chillida es uno de los artistas más internacionales que tiene este país y esta ciudad, y que su obra se ponga en valor y pueda ser visitada y disfrutada por quienes nos visiten, es una gran noticia para la ciudad de San Sebastián, incluso desde el punto de vista turístico, porque nos coloca en un segmento que es el que nosotros estratégicamente buscamos. Si nosotros queremos ser una ciudad atractiva, no lo queremos ser por cualquier cosa, lo queremos ser porque tenemos una serie de características y valores, ¿no? Y uno de ellos es la cultura, y sin duda Chillida-Lecú de lleno en esa apuesta que nuestra ciudad también hace.
Pues Eneko Goya, alcalde de Donostia, le agradezco que nos haya atendido esta mañana.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bye.